Bienvenidos una vez más a esta edición especial del Mundo al Día. Como les hemos venido diciendo, nuestra sede principal se encuentra cerrada como medida preventiva por el brote del coronavirus. Sin embargo, nosotros seguimos comprometidos en mantenerlos a ustedes informados. Desde Washington les saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias.
Estados Unidos ofrece salida democrática a Venezuela a cambio de eliminar casi todas las sanciones. California pide ayuda para atender a los afectados por el COVID-19.
¿Se están conectando?
Danza y yoga en línea cuando más hace falta.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
El coronavirus sigue avanzando sin tregua en el mundo, pero otras noticias emergen en medio de la crisis. Estados Unidos ofreció a Venezuela un alivio de las sanciones a cambio de concesiones que lleven a un nuevo gobierno de transición. Bricio Segovia tiene todos los detalles.
Estados Unidos está dispuesto a aliviar las sanciones a Venezuela. A cambio, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el presidente encargado, Juan Guaidó, tendrán que hacerse a un lado y ceder el poder a un gobierno de transición formado por aliados de ambos.
El presidente del gobierno de transición no podrá postularse para presidente en esas elecciones. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó aceptarán al Consejo como el único ejecutivo durante este periodo de transición.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo el anuncio apuntando a la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de entre 6 y 12 meses. Hasta entonces, un consejo estaría al frente del país. La Asamblea Nacional, controlada por los aliados de Guaidó, lo elegirían, aunque Pompeo señaló que ambos bandos deberán estar de acuerdo. En cuanto a las sanciones, Estados Unidos ofreció levantar todas las que están en vigor en estos momentos, pero para ello el gobierno de transición deberá estar operativo y todas las fuerzas militares extranjeras como Cuba o Rusia fuera del país. Pompeo recordó que la semana pasada Estados Unidos presentó cargos de narcoterrorismo contra Maduro y algunos de sus aliados y dijo que espera que vean esta oportunidad como una salida. Desde Washington les informó Bricio Segovia.
En Venezuela, la propuesta de Estados Unidos generó opiniones encontradas. Adriana Núñez Rabascal se encuentra en Caracas con toda la información.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que es momento de que Nicolás Maduro asuma su responsabilidad y acepte la oferta que le ha hecho la comunidad internacional, pues dice a través de su cuenta en Twitter, ya varios miembros del gobierno en disputa de Maduro se han dado cuenta que la única manera de salir de la crisis que atraviesa Venezuela es dando paso a un gobierno de transición. Sin embargo, el representante de la Cancillería venezolana, Jorge Arreaza, manifestó que Venezuela no está tutelada por ningún país y mucho menos por los Estados Unidos, y que las decisiones se toman en Caracas, por tanto, no aceptan esta propuesta del secretario de Estado norteamericano. Recordemos que el fin de semana Guaidó manifestó que había que ir hacia un gobierno de emergencia para poder atender la pandemia del coronavirus. En ese gobierno estarían incluidos tanto opositores como chavistas, pero en el caso de los chavistas, aquellos que no tuvieran relación con el narcotráfico. También el día de hoy el fiscal general de la República, Tarek William Saab, emitió una orden para que el presidente interino de Venezuela se presente en fiscalía el próximo jueves a las 9 de la mañana y responda a las acusaciones que contra él hay sobre un supuesto golpe de Estado, magnicidio y terrorismo. Acusaciones y señalamientos hechos por el mayor general Cliver Alcalá Cordones, quien en este momento se encuentra respondiendo a las autoridades estadounidenses. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
De inmediato vamos a repasar la situación de la pandemia del coronavirus. Y empezamos en Nueva York, donde se encuentra Celia Mendoza. Justo en este estado, las autoridades reciben refuerzos médicos y hospitalarios para enfrentar la crisis sanitaria generada por el coronavirus, desde la llegada de un buque hospital hasta un centro de emergencia para pacientes del COVID-19.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hizo un llamado a doctores y enfermeras para que ayuden en esta lucha contra el COVID-19. La enfermedad ha cobrado la vida de más de 1.200 personas en Nueva York. Samaritan's Purse, una organización cristiana, abrió ya un hospital de emergencia de 68 camas que atenderá a pacientes con coronavirus en colaboración con el Hospital Mount Sinai. John Fraler, de Samaritan's Purse, habló vía Skype con La Voz de América.
En el pasado hemos tratado Ebola en otros países. Entonces, nuestros doctores médicos están capacitados para las enfermedades muy serias como COVID-19.
Este martes, el USNS Comfort recibió sus primeros pacientes que no tienen COVID-19 y se espera habilitar el estadio de tenis, donde usualmente se juega el abierto de tenis de Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En California, el aumento de los casos del COVID-19 tienen a las autoridades del estado buscando alternativas para poder brindar atención médica en medio de esta crisis. Verónica Villafaña informa sobre una nueva iniciativa del gobernador para reclutar a personal médico.
Si eres estudiante de enfermería, estudiante de medicina, te necesitamos. Si te jubilaste en los últimos años, te necesitamos.
El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo un llamado urgente para que doctores, enfermeras y personal médico recientemente jubilados y quienes están a punto de obtener sus licencias médicas se unan a los esfuerzos del estado para batallar contra el COVID-19. Para ello, anunció la creación del Cuerpo de Salud de California y firmó una orden ejecutiva que facilite la recertificación de médicos jubilados y agilice los procesos para la emisión de licencias a profesionales recién graduados.
Los ayudaremos con los protocolos y procesos para que puedan empezar a ayudar a satisfacer las necesidades de la gente en todo nuestro estado.
Mediante esta iniciativa, Newsom cree que se podrá reclutar y agregar a 37,000 profesionales médicos para brindar alivio a hospitales que se pronostica pronto estarán abrumados con un flujo de pacientes sin precedentes. Newsom señaló que ya hubo un aumento de casi un 40% de hospitalizaciones en el estado. El barco hospital naval Mercy, que llegó a Los Ángeles el viernes, ya comenzó su labor de apoyo a los hospitales de la región. Pero el gobernador cree que se necesitará mucho más ayuda.
El gobernador Newsom informó que para estar listos para el creciente brote de COVID-19, abrirán centros de atención médica adicionales para tratar a pacientes infectados y otros sitios donde se pueda atender a personas que tengan problemas de salud no relacionados con el coronavirus. Y se considera que el nuevo Cuerpo de Salud de California será esencial para garantizar el funcionamiento y cuidado médico en estos nuevos centros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Investigadores biomédicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami están desarrollando una prueba de diagnóstico del COVID-19 que daría resultados más rápidos. Alonso Castillo conversó con la doctora a cargo de esta investigación.
La carrera por encontrar pruebas que faciliten el diagnóstico del COVID-19 se acelera. Según Silvia Daunert, catedrática en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Miami, este examen funcionaría como una prueba de embarazo.
Es un test que solamente tarda 30 minutos, que se puede hacer sin ningún tipo de instrumento de laboratorio, se puede hacer en cualquier lugar.
El examen consistiría en colocar un hisopo en la garganta y daría más velocidad para determinar el índice de contagios en la población.
Poder determinar quién está infectado, quién no está infectado, quién es asintomático y está infectado y debería de estar aislado de todas formas.
La académica nos dijo que están finalizando los experimentos y que enviarán la documentación requerida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA.
Para podernos dar la licencia para utilizarlo en diagnóstico de pacientes.
Daunert, que tiene experiencia previa en el desarrollo de pruebas para diagnosticar enfermedades infecciosas como el Zika, calcula que en 15 días podrían recibir la autorización para aplicar las pruebas a los pacientes.
La FDA ahora tiene un mecanismo que es más rápido para poder dar licencia a los nuevos test para que sean utilizados en pacientes.
Cifras del Departamento Estatal de Salud de Florida indican que hasta el momento se han realizado más de 13,000 pruebas, por lo que si se autoriza esta forma de diagnóstico, se podrían distribuir a gran escala y, según la profesora, se tendría un panorama más claro del número de contagiados. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
México siente de cerca los efectos de la pandemia del coronavirus.
Las personas de la tercera edad son más vulnerables de padecer una infección derivada del COVID-19, especialmente si padecen enfermedades preexistentes.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Familiares, amigos o cuidadores pueden encargarse de llevar a cabo las diligencias. Expertos aseguran que hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una buena forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Como señala la CDC, es muy importante lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, además de desinfectar los objetos que son tocados frecuentemente. A nivel psicológico, la gente suele tener miedo a lo desconocido, pero tal y como indica la OMS, la tasa de mortalidad del COVID-19 es más baja que otros coronavirus, como el SARS o el MERS. Para más información puedes visitar boanoticias.com o síguenos en las redes sociales bajo Boa Noticias.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En México se ha visto un marcado aumento en el número de casos de COVID-19 en la última semana y ahora el gobierno anunció fuertes medidas restrictivas. Sin embargo, como nos cuenta Jacopo Luzzi, el país hasta hace una semana atrás no había hecho mucho para limitar la propagación de este virus.
La mayor parte de Centroamérica, con casi 3.000 casos, actuó rápidamente para contrarrestar el brote de coronavirus. Sin embargo, México, a pesar de que ya cuenta con más de 1.000 casos y 28 fallecidos, hasta el 23 de marzo no anunció ninguna medida restrictiva de importancia. No había hecho muchas pruebas de positividad al virus hasta ahora, a pesar de las críticas de la OMS por su falta de respuesta.
Si los casos continúan creciendo y se llega a la fase 3, se va, pues como los demás países, va a haber un desabasto y si vamos a entrar en una fase de crisis en los servicios de salud para estos pacientes.
Hasta ahora el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador habían seguido invitando a la población a salir y seguir con sus vidas, subestimando un poco la amenaza. Pero frente a un aumento del 235% de los casos en una semana, México declaró emergencia de salud y suspendió todas las actividades no esenciales hasta el final de abril. No se sabe efectivamente cuántos son los casos y expertos creen que el virus circuló por el país durante semanas sin ser detectado. Sin embargo, el doctor José Esteves afirma que a pesar del retraso, no es demasiado tarde para México.
Creo que ahora estamos en una etapa en la que si se toma en cuenta bien todos los parámetros y el protocolo, sí podemos minimizar el daño. En los otros países creo que les ganó el tiempo.
Algunos doctores, como reporta el periódico The New York Times, creen que México podría convertirse en un nuevo epicentro del brote como Italia en las próximas semanas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En Venezuela crece la preocupación de los comerciantes por la inactividad y la reducción de los inventarios a pesar de las medidas económicas de contingencia implementadas por la administración en disputa en medio de esta cuarentena decretada por el COVID-19. En Caracas está Álvaro Algarra y nos informa.
A medida que continúa expandiéndose el coronavirus en Venezuela, miles de pequeños comerciantes del país se han visto severamente afectados por la pandemia. Muchos de ellos se han visto obligados a cerrar debido a la cuarentena. Mientras se mantienen abiertos al público, aseguran que luchan por vender algo y afrontan un gran riesgo.
Así lo indicó a La Voz de América el joven empresario Francisco Arias, dueño de una distribuidora de huevos.
No, bueno, es duro porque aparte de que hay que tener la logística de mantenerse prevenido para lo del coronavirus, estamos trabajando mediodía, el transporte para los chamos que andan en carro es súper difícil, así tengan el salvoconducto, le ponen peros a veces y aparte de eso, llegar a la casa es un tema, no es salir sino llegar sabiendo que puedes estar infectado, pues.
María Lozada, propietaria de un abasto de productos básicos, señala que el desabastecimiento se está pronunciando a medida que transcurren los días de confinamiento.
De verdad que bastante problemático. No yo, todos. En general, a la gente que por lo menos no está suprimiendo de un sueldo, y nosotros que no tenemos tampoco cómo trasladarnos para conseguir mejores precios en la mercancía.
El gobierno en disputa, por su parte, informó que intenta mitigar el impacto de la crisis con el pago de asistencia de salario, así como la prohibición del corte de los servicios públicos por deuda.
E inmediatamente vamos a iniciar el depósito de un bono complementario de la nómina.
El vicepresidente para la economía anunció además la suspensión del pago del capital e intereses de los créditos comerciales por un periodo de 6 meses. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y muchas familias nicaragüenses están dispuestas a realizar una cuarentena voluntaria para evitar la propagación del coronavirus que se detectó recientemente en ese país, aunque el gobierno no ha tomado medidas de prevención. Donaldo Hernández con la información.
Hace más de una semana, Amalia Barrios empezó a trabajar desde su casa. La organización no gubernamental con la que trabaja tomó esta medida con todos sus colaboradores para evitar el contagio del coronavirus, cuya presencia se conoció en Nicaragua el pasado 18 de marzo.
Con el trabajo tenemos grupos de WhatsApp y también hacemos reuniones por Zoom, entonces no he salido, prácticamente he estado en casa.
Amalia y la mayor parte de su familia se encuentran en casa para disminuir el riesgo de contagio. Mientras Amalia trabaja desde casa, su hija y sobrinas continúan con sus clases en línea. Solo salen de la casa para lo necesario, como ir al supermercado para comprar alimentos y artículos de higiene personal.
Compramos alcohol en gel, una botella, compramos mascarillas, también el cloro es muy importante para desinfectar todas las superficies.
Roxana Hernández, madre de Amalia, asegura que su familia está preparada para una autocuarentena. Los alimentos y la higiene son lo esencial para evitar el contagio.
Aquí ya uno se levanta limpio, ya lavo el lampazo, le echo cloro y limpio toda la casa. Las niñas se lavan las manos cada vez que van al baño o comen, cualquier cosa, pues uno la manda a lavarse las manos.
A pesar que no existen datos oficiales, un buen número de nicaragüenses, principalmente del sector privado, trabaja desde casa. Quienes salen a laborar toman sus medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Honduras hay preocupación en el sector económico debido al estancamiento del comercio formal e informal. Óscar Ortiz nos dice desde Tegucigalpa que la situación ha generado protestas en todo el país.
Honduras cumple ya 3 semanas con el toque de queda por el COVID-19. Eso incluye que el transporte, empresas, mercaditos, así como el sistema bancario, no opere con normalidad. La falta de alimentos ha generado protestas. El presidente de la Cámara de Comercio, Rafael Medina, afirma que debe existir un plan para esta situación.
Yo creo que es importante que le ayudemos a las empresas para proteger el nivel de empleo que mantenemos hasta ahora en Honduras.
Otra preocupación son los empleos, esto por los despidos masivos ante la falta de sostenibilidad que pueda generarse por la falta de ingresos. Según Benjamín Cepeda de la Asociación de Consumidores, hay que proteger este sector y ver cómo se comportan las remesas.
Yo creo que las repercusiones después de que pase esto va a ser terrible, porque aquí van a venir a tomar decisiones los empresarios, a tirar a la calle a los empleados y sin ninguna justificación. Entonces, en este momento, lo poco que se puede adquirir es de una forma desproporcionada.
Con este panorama, autoridades de gobierno anunciaron un paquete de medidas financieras para evitar el desempleo en la micro y mediana empresa, que generan el 70% de los puestos de trabajo en el país. Entre estas acciones está el retraso en el pago de impuestos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En minutos, ¿sabe usted cómo protegerse del virus? Una experta de los Centros de Protección y Control de Enfermedades de Estados Unidos aclara sus dudas.
Aquí te presentamos las principales medidas que recomiendan las autoridades de salud. Primero, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Mantener limpios los objetos que usamos más a menudo, como el teléfono móvil. Evitar el contacto cercano con personas enfermas y las multitudes. Mantener una distancia de al menos 1 metro entre personas. No tocarse los ojos, la nariz ni la boca con las manos sin habérselas lavado antes. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Gracias por seguir con nosotros. Le recordamos que usted puede tener acceso a toda nuestra cobertura especial sobre el coronavirus en nuestra página web, boanoticias.com. Continuamos con la información. A medida que la crisis por la pandemia del coronavirus aumenta, organizaciones de la salud se preocupan por los mensajes de desinformación en el mundo. Uno de estos es el uso de las máscaras o tapabocas. En entrevista con La Voz de América, la doctora Carmen Sofía Arriola de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aclara las dudas sobre este tema.
El uso de las máscaras continúa siendo un tema analizado por las autoridades de la salud. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que todas las personas deben usarlas cuando salgan de su casa, aclarando que no se deben usar las quirúrgicas, conocidas como N95, ya que se encuentran agotadas y son de gran necesidad para el personal médico.
Doctora, existen diferentes iniciativas en el mundo de creación de mascarillas debido a que hace falta este implemento. ¿Funcionan estas mascarillas, sobre todo cuando las personas las hacen desde sus casas?
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos.
El uso de las máscaras va conectado con la posibilidad de que el virus pueda estar en el aire. A eso la doctora respondió.
Es bueno mantener una distancia de 6 pies, ¿no?, de más o menos 1.5 metros entre personas cuando estamos en lugares públicos, para evitar justamente cualquier secreción que pueda estar en el aire. Pero es muy difícil que nos contaminemos de esta manera, a menos de que justamente alguien estornude a nuestro costado y justo estemos por ahí.
Expertos de la salud indican que a medida que se estudian los síntomas, enfermos y fatalidades por coronavirus, es importante denotar que nadie está exento al contagio. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y la cuarentena por el coronavirus puede generar cuadros de ansiedad y depresión en la familia, pero hay una comunidad en particular que puede verse seriamente afectada durante esta crisis, y son los adultos mayores. José Pernalete nos explica por qué.
El distanciamiento social y la cuarentena son armas recomendadas para evitar el contagio del COVID-19. Ahora toca observar los efectos negativos de este confinamiento sobre los adultos de la tercera edad.
Pues hay una serie de tendencias a manifestarse, por ejemplo, la tristeza, la ansiedad ante lo inesperado, ante el aislamiento, el miedo, el temor, las preocupaciones.
Vivian González, psicóloga clínica, en entrevista vía Skype con La Voz de América, dijo que es importante instar a los adultos mayores de la familia a mantenerse conectados con sus seres queridos, distantes y amigos por las vías digitales para reducir el impacto.
No visito a mis nietos, no visito a mis hijos, a mi mamá ni a nadie, pero sí me mantengo conectada. O sea, que estar conectada es importante para mitigar el efecto de aislamiento y de soledad. Porque podemos tener un distanciamiento social y físico, pero no tenemos por qué tener un distanciamiento emocional.
Hay que recordar que salir al exterior puede elevar el riesgo de contagio por COVID-19, y más aún en la población vulnerable. Personas de edad avanzada no deberían exponerse en la calle, de acuerdo a los expertos.
¿Por
porque el solo hecho de tocar un banco en una plaza pública o unas barras de ejercicio en una playa no te hace automáticamente infectado, pero si con las manos llenas de virus te lo pones en la cara, ya entonces creas la posibilidad o de enfermarte tú o de enfermar a las personas que viven contigo.
Ante este impedimento recomiendan reducir las consultas o búsquedas de información sobre la pandemia solo a 2 veces por día para evitar la atención en los adultos mayores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Se están conectando.
Y al volver, el baile y el ejercicio, una opción para relajarse en tiempos de cuarentena.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
La tecnología se ha vuelto el principal aliado para la sociedad que por motivos familiares, laborales o diversión necesita seguir conectada en medio de esta crisis mundial por el coronavirus. En El Salvador, Enrique López nos cuenta que el encierro obligatorio decretado por el Ejecutivo no ha impedido que gimnasios y academias de baile continúen impartiendo sus clases, pero ahora a través de la web.
Ya se van conectando, ya en unos minutitos vamos a comenzar.
La cuarentena domiciliaria decretada en El Salvador obligó al cierre total de diferentes negocios, entre ellos los gimnasios. Esto no fue problema para María José Alguer, entrenadora de CrossFit, quien tuvo la iniciativa de compartir su rutina de ejercicios con sus seguidores en las redes sociales, sin pensar que esto la llevaría a realizar transmisiones en vivo a través de Instagram y continuar con su rol con ayuda de la tecnología.
Y quiero decir, no, el hacer ejercicio te ayuda en tu cuerpo a liberar endorfinas y las endorfinas te producen felicidad, euforia y esto ayuda a que la gente tenga un mejor ánimo en su casa y a pasar el rato más agradable en familia.
La importancia de incentivar a la población a mantenerse activa y aprender desde casa es un reto para este rubro comercial. Según Elías Canales, propietario de la empresa Latin Dance, fue necesario innovar en la metodología de enseñanza y así continuar impartiendo clases de salsa. Sostiene que, en poco tiempo, la nueva modalidad ha sido bien recibida por los alumnos de la academia. Pues estar encerrado es por nuestro bien, pero tenemos que buscar maneras en las cuales tratar de llevar a la gente a entretener, y en este caso, nuestros alumnos, pues, que están en casa, hasta cierto punto, llamémoslo así, aburridos, pero ya con esta mecánica en las clases ellos desestresan. Cuando faltan 24 días para que termine la cuarentena domiciliaria, este tipo de encuentros virtuales se vuelven más usuales entre las familias, empresas, educación, entre otras. Una manera de estar conectados en la distancia. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Los dejamos hoy con imágenes muy peculiares. Mientras que las personas en el Reino Unido se encontraban bajo un estricto aislamiento en sus hogares el lunes a raíz del coronavirus, un grupo de cabras aprovecharon la paz y la tranquilidad y comenzaron a vagar por las calles vacías en un pueblo del norte de Gales. Les informó Yasmín López.